¿De qué me suena a mí esto? Es algo parecido, no sé, ¿será algo de Villalobos o...? Buenos días, Pablo Romero.
Buenos días, Martín. A mí me suena un tipo de estrambote, o sea, sobre la música, música. Ahora bien, no voy a opinar, como sabes, porque me inhibo en este tema.
Los secretos del pasado de Pablo Romero, un día hablaremos de ellos.
No lo creo.
De momento nos traes otros secretos hoy, ¿verdad?
Mira, hoy lo que traigo es, continuando con lo que teníamos la semana pasada de presentación de instrumentos que se desarrollaron simultáneamente en América Hispana y en Europa, traigo otros dos instrumentos que pueblan la geografía musical de América, y uno de ellos es el arpa. Aunque hay arpas en toda América Hispana, desde México hasta Argentina, los dos países que seguramente son los reyes y en donde el arpa es el instrumento nacional son Venezuela y Paraguay. Comenzamos con Paraguay.
¿Para qué?
Paraguayo. El pájaro campana es el ave nacional de Paraguay. Hoy nos va a salir una sesión un poco ornitológica. Y este pájaro da origen o da inspiración a una de las obras más conocidas de la música paraguaya, aunque no por su título, pero sí cuando escuchéis la melodía, veréis que la conocéis seguramente. Pero antes quiero mostraros el origen de esta inspiración con el sonido que produce un pájaro campana.
Parece que alguien está arrastrando una silla de metal en un bar.
Es muy interesante porque en la tradición paraguaya, como hubo un asesinato de unos monjes y se cayó una campana durante el incendio de este templo, dicen que la campana siguió sonando por milagro y luego se la atribuyeron al pájaro. Pero ya vamos a escuchar la obra que dio lugar a esta leyenda.
Qué maravilloso, Pablo.
El intérprete era Romualdo Correa. Y solo un dato más curioso sobre esta obra. A pesar de ser la obra nacional del Paraguay, como podría ser El alma llanera para Venezuela, su autor no pudo registrarla y la tuvo que registrar en Argentina Félix Pérez Cardoso, que era probablemente uno de los personajes más importantes de la música del Paraguay. Pero pasamos a la otra arpa americana, en el país donde también es instrumento nacional, Venezuela. Y vamos a escuchar a quien fue probablemente el más importante, bueno, es porque todavía está vivo, más importante arpista y compositor de música venezolana, que es Vicente Torrealba. Vamos a escuchar el concierto en la llanura.
Maravilla, ¿no, Pablo?
Sí, verdaderamente.
Pero me sonaba mucho esto.
Claro, porque Dudamel hizo una interpretación de este tema con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela. Y ahora quisiera pasar a un instrumento totalmente diferente, pero que también se desarrolló en Europa y, curiosamente, al mismo tiempo, es decir, hace ya unos 2000 años. Y estoy hablando de la flauta de Pan.
La flauta de Pan, pero en el ámbito americano.
Y en el ámbito americano, evidentemente.
Entonces era pan de maíz.
Supongo, sí. Guarda que hoy me cuidé mucho de decir que este tema tiene mucha miga porque no quería desplazar a Martín. Pero en realidad la flauta de Pan, como sabéis, o muchos saben, es una flauta que nace en Grecia. Y resulta que hay toda una leyenda alrededor de ello, que es sobre una ninfa que se llamaba Siringa, que se cayó al agua, se transformó en una cañaveral, y el dios Pan, arrepentido, cogió las cañas, hizo una flauta y tocó su historia de amor. En realidad, este instrumento aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, la siringa es en Grecia. La zampoña es en el altiplano andino. La antara, que tiene más de 2.000 años los primeros ejemplos que se encuentran, son de las culturas de Nazca y Paracas. El nai viene de Rumanía y seguramente habéis visto por la calle aquí en España algún rumano tocando la flauta de pan. Y el siku es del cual me quiero ocupar ahora. El siku, que es un instrumento característico, una flauta de pan de bastante grande tamaño, aproximadamente 80-90 centímetros, tiene una característica que no tiene, creo, ningún otro instrumento en ningún otro lugar del mundo. Y es que son en realidad dos instrumentos tocados por dos personas diferentes, cada uno tiene una parte de la escala, y por lo tanto, cuando deben interpretar alguna obra, tienen que ponerse de acuerdo. Imaginaos la dificultad. Si escucháis el ejemplo que voy a poner ahora, veréis que se nota esto de que se superponen las notas de un instrumento al otro. Son dos personas que suenan el mismo instrumento. Me gustaría ir con el, quizás sea la obra más bonita para este instrumento, compuesta por Horacio Salinas, y aquí la escuchamos en la interpretación de los Inti Illimani. Se llama Alturas. Pues si esta utilización de la flauta de pan te ha parecido curiosa...
Maravilloso, es una música preciosa, Pablo.
Sí, pero vas a ver que se puede aún rizar el rizo y hacer algo todavía más difícil con la flauta de Pan.
Perdona, tú me hablaste de un instrumento que se arranca los dientes, los intérpretes. ¿Más difícil que eso puede ser?
Es el que viene ahora, el rondador.
Nos hemos leído la mente.
Sí, el rondador es el instrumento típico, sobre todo de Ecuador, y alterna dos escalas pentatónicas, una caña de una escala, otra de otra, y así a continuación. Lo que permite que si soplan dos tubos al mismo tiempo, hacen una armonía particular. Mira, para que entiendas más o menos cómo funciona el instrumento, te voy a poner un ejemplo de cómo suena el rondador simplemente haciendo una escala ascendente. Este es el rondador. Como ves, se pueden soplar dos cañas al mismo tiempo y tienen una armonía. Normalmente la música que se hace con rondador es pentatónica, porque la escala en sí que tiene, las dos escalas que tiene, son pentatónicas. Y vamos a escuchar una interpretación de rondador de Inti Illimani nuevamente, que se llama Longuita. Era un San Juanito y tiene origen precolombino, es decir, que existe antes de la conquista española. Se llama San Juanito a partir de la llegada de los españoles porque esta llegada coincide con el día de San Juan Bautista, el 24 de junio, y utilizaron esta música para homenajear a estos españoles que luego derivaría en la conquista que ya se sabe cómo fue.
Madre mía, y así lo recibieron.
Sí, no lo voy a contar porque no es el momento. Ahora quisiera cerrar, porque ya estamos casi al final, con una obra que tiene origen en una historia real. Se llama Taita Salasaca. Y es una obra que hace referencia al guasipungo. El guasipungo era algo que los colonizadores, después de la desaparición de la esclavitud, siguieron utilizando como arma para tener sujeto a los indios que trabajaban la tierra. Les daban un trozo de tierra con un animalito para que puedan sobrevivir, y a cambio de eso tenían que trabajar las tierras del señor. El tema Taita Salasaca habla de una historia real de Mario Vascones, que es un antropólogo de Ecuador, y fue compuesto por Alejandro Bastidas y Benjamín Aguilera. Taita Salasaca.
Taita Salasaca, qué alegre camina. Taita Salasaca, qué alegre caminas por los chaquiñanes sin ver las espinas, por los chaquiñanes sin ver las espinas. Yo acá voy contento, mi patrón, a Pitulamamba, Yangapá, que allá
Yaño Faustito esperará para hacer casar con mi Rosa. Ya patrón Sevilla ofreció a mi longa un guasipunguito con una vaquita, un guasipunguito con una vaquita. Yangapá, que allá año Faustito esperará para hacer casar con mi Rosa. Ya patrón Sevilla ofreció a mi longa un guasipunguito con una vaquita, un guasipunguito con una vaquita.
Pero qué belleza, Pablo. Y era un solo intérprete de rondador.
Sí, el rondador es tocado solo por una persona. Lo que sucede es que, como comenté al inicio, suena dos tubos al mismo tiempo y siempre dentro de esta escala pentatónica. Esto que escuchamos ya no era un San Juanito, sino un albazo, que también viene de la tradición española y que se desarrolla en Ecuador.
En fin, Pablo, qué pena que se nos acabe el tiempo, porque es que siempre me quedo con ganas de saber más. Y si a ustedes les pasa lo mismo, pues ya saben que con Pablo Romero estaremos el próximo lunes a la misma hora. Nosotros ya, pues ya se ha acabado este primer tramo de Sinfonía de la Mañana y les vamos a dejar ahora en compañía de Mercedes Puente en Reencuentros.